Agradecemos al Señor que hace posible que una vez más estemos reunidos aquí para alabar su santo y bendito nombre. Hay muchos hermanos que no están hoy con nosotros, pero los que estamos aquí como siempre, ¿verdad? Nos vamos a gozar.
Amén.
En medio de ese Rey, en medio de ese Dios que vive para nosotros, ese Rey que es digno de toda la gloria y de toda la alabanza, y cada mensaje que nosotros pues nos atrevemos a predicar, siempre queremos hacerlo con su ayuda, con su dirección. Y no queremos decir palabras que netamente estén en nosotros, sino que sean sus palabras, porque son las palabras que convierten los corazones, son las palabras que confrontan nuestra vida muchas veces. Y para eso, pues, predicamos. Lo hacemos con sencillez, con humildad de corazón, siempre con el propósito de que las vidas sean edificadas, empezando por la mía. Yo le pido al Señor, Señor, en cada mensaje que yo tengo el privilegio y la oportunidad de proclamar en tu nombre, y cada mensaje que cada uno de mis hermanos proclaman en tu nombre, yo quiero que mi vida sea edificada. Yo quiero que mi corazón sea tocado de manera especial, y esa es mi oración en esta hora. Quizás es un mensaje muy sencillo, poco elaborado, pero un mensaje del corazón, con el deseo de que cada uno de nosotros andamos a este lugar, quizás como el último mensaje de este año, edificado y tocado por su Santo Espíritu. Nos dice el Salmo 103, para lo cual quisiera pedirle que estén abriendo sus Biblias. No lo vamos a decir en completo, sino que vamos a leer de este Salmo 103 los versos del 1 al 5 y del 15 al 18. Se ponen de pie, me dicen amén y leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En los versos del 15 al 18 nos dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Señor, te alabo en esta hora y te doy gracias por permitirme, Señor, hablar de tu palabra una vez más, y por todas las veces que lo has permitido, Señor. Gracias por la manera en que has bendecido mi vida a través de ellos, y por la manera en que muchos han sido bendecidos, Señor. Dirígeme una vez más en esta hora. Que tu mano poderosa esté sobre mí y sobre cada uno de mis hermanos. Y que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones profundamente, transformándonos y ayudándonos a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Yo estoy bastante disfónica hoy, así que les pido excusas por todas las interrupciones que quizás podamos tener hoy. Alguien ha dicho que, es un pensamiento de alguien, que ha dicho que la noche de traspaso de año es como la cima de una colina. Dice: os volveréis atrás para mirar un paisaje que no volveréis a ver, mientras otro se abre ante nuestra vista. El Salmo 103 nos invita a pararnos y mirar un poquito hacia atrás, a la vez que nos invita también a mirar hacia adelante, haciendo quizás el pasado lecciones para nuestras vidas y maestro para guiarnos en lo adelante. Para muchos de nosotros el año que casi termina no ha sido muy fácil. Pero en cada una de las situaciones y vivencias que hemos tenido, hemos aprendido mucho. Y de todas las oportunidades y las cosas que pueden constituirse en victoria para nosotros también hemos aprendido. Si nos ponemos a mirar hacia atrás, creo que tenemos muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios, por cosas que pasaron. Y nos llama este Salmo 103 en su verso 2 a dar gracias a Dios por los beneficios. Somos por naturaleza dispuestos a olvidar las cosas que han pasado, y muchas de las cosas que nos parecen un gran favor y que realmente son un privilegio y las tenemos, las damos por sentado, porque nos parece un derecho natural cuando estamos gozando de estas cosas que ya tenemos. Y no solamente la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, se olvida de los beneficios del Señor, sino que muchas veces nosotros también, los hijos de Dios, los cristianos, olvidamos muchas veces las misericordias pasadas de Dios. Pero durante todo este año, yo estoy segura que Dios ha estado con nosotros, ocupándose de todo lo nuestro, pensando siempre en cada uno de nosotros. Por eso el llamado. Me identifico con David cuando decía a su propia alma, dando una orden: no solamente bendice a Jehová, como lo hacemos nosotros, como lo acabamos de hacer a través de la alabanza, a través de la oración, sino que le decía a su alma: y no olvides ninguno de sus beneficios. Un pastor decía que hacemos injusticia a Dios cuando pensamos que solo Dios se ocupó de los antiguos patriarcas, de Abraham, de Jacob. Y él dice: pues es seguro que tenemos muchos favores que agradecer los que estamos aquí reunidos. ¿Cuántas cosas pudieran llegar a tu mente en esta hora, en este momento, por las cuales tú tienes y debes darle gracias a Dios? Hace ratito cantábamos: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. El salmista decía que ya ni puedo contarlas. Son innumerables las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas. Son más innumerables las que el Señor está por hacer, porque ha prometido su presencia con nosotros para cada día de nuestras vidas, para ayudarnos, para amarnos, para cuidarnos, para hacer todo lo que nosotros necesitamos y que muchas veces buscamos fuera de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta hora pudieran al menos levantar las manos y decir: sí, yo recuerdo al menos un beneficio de los del Señor en este año que recién termina? Ahora, si nos pudiéramos a pensar en el mayor beneficio, lo más importante, podríamos entonces estar hablando de la salvación. El beneficio de la salvación es el mayor de todos los beneficios que pudiéramos adquirir. El beneficio de la salvación, si lo tenemos. Y si lo tenemos, ¿qué más podemos desear? El Señor en alguna ocasión decía que mejor era estar manco, no estar poco, y tener salvación, poder entrar al reino de los cielos. En pocas palabras, muchas cosas podrían faltarnos, de esas que nosotros estimamos importantes para nuestras vidas y que corremos con tanto ánimo para alcanzar. Pero ¿de qué nos vale alcanzar todas las cosas de este mundo y que están a la disposición de todos nosotros si vamos a perder nuestra alma? Por lo tanto, es el beneficio más grande de todos los beneficios, la salvación. Quizás no la has recibido, tú no la tienes. Está disponible en este día para todos los hombres. Disponible hasta que el Señor venga. Y no ha venido precisamente por eso, no porque no sea fiel, a esa promesa de que Él viene, aunque muchos por ahí estén tratando de decir que es una doctrina falsa, que Cristo no viene, como he escuchado, alguien me dijo que se está predicando sobre esto. Pero esa es nuestra esperanza, que Cristo vuelva. ¿Y a quién es que va a levantar? A su iglesia, a los que le han recibido como su Señor y Salvador, a los que han decidido rendir sus vidas. No hay una cosa más grande y más especial que formar parte del pueblo llamado y adquirido por Dios con un propósito santo. Nada de lo que había en mi vida antes de Cristo tiene sentido ni valor. Las vidas adquieren sentido y valor cuando se rinden al Creador. Entonces, el tiempo pasa, tanto para los que están preparados y los que han recibido a Cristo, como para los que no lo están. Hay que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Y muchas personas que no lo han hecho saben que tienen que hacerlo un día. ¿Y qué cosa mejor que hacerlo cuando casi finaliza un año y empieza otro? Es cierto, y todos lo sabemos, que el Evangelio ha alcanzado a millones de personas. Pero ¿de qué te servirá a ti si lo perdieres? Si no lo aceptas. Y hay una cosa clara, y es que algún año será el último para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo, pero un año será el último para cada uno de nosotros. Hoy es el tiempo de creer que Dios se ocupa de nosotros. Si estamos hablando de beneficios, nosotros somos los beneficiados. Dios es el que beneficia, porque de su mano viene toda cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Del enemigo de nuestras almas no podemos esperar nada bueno, pero de nuestro Dios, el que nos creó, vienen todas las cosas buenas, se ocupa de cada uno de nosotros, y tal vez no viene a nosotros como lo hizo con Abraham, o como lo hizo con Moisés, o con Isaac, o con Jacob. Pero con solo nosotros abrir nuestros ojos para ver no la suerte que hemos tenido, no las cosas que hemos logrado, como dicen muchos, con mi propio esfuerzo que acá lo ponen. No para ver eso, porque cada uno de nosotros está limitado. Hemos logrado muchas cosas, pero hay otras que no hemos logrado y que tal vez no lo vemos. Pero con abrir nuestros ojos y ver las cosas que Dios ha hecho para nosotros, las cosas que Dios ha hecho en nosotros, es suficiente para nosotros entonces entender y creer que ciertamente Dios es un Dios bueno, que se ocupa de cada una de nuestras vidas. Y sabes, abrir nuestros ojos en este día para reconocer que todo se lo debemos a Él. Hay una alabanza que me gusta mucho, que dice que todo se lo debo a Él. Todo lo que somos es por su favor. Todo lo que seremos en lo adelante es por su favor, por sus planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. El Señor nos conoce. Sabe qué cosa nosotros necesitamos, qué cosa no debe estar en nosotros y cuáles sí deben estar. Es por su favor que tenemos muchas de las cosas. Y es por su favor que no tenemos muchas de ellas. Porque muchas de las cosas que deseamos y que queremos muchas veces nos pueden alejar de Él. Y Él no nos deja llegar a nuestras vidas por esto. Otras no llegan porque están detenidas y obstaculizadas por algunas actitudes que permanecen en nosotros. Pero quizás hoy estás lleno de carencias, lleno de carencias. Te faltan muchas cosas, pero se te han acabado los recursos. Dios es el que siempre está. Dios es el recurso que nos queda siempre y es el mayor de todos los recursos. Por eso me gusta citar a Habacuc. Creo que ha estado resonando en cada uno de los mensajes que hemos dado en los últimos domingos a partir del hermano López en una de sus prédicas de no hace mucho. Habacuc sabía esto, sabía que el mayor de los recursos era su Dios, era su Señor. Y por eso él decía que aunque todas las cosas se acabaran, aunque todo faltara, él se iba a gozar, no en él, sino en el Dios de su salvación. Porque sabía que Jehová el Señor era su fuerza, era su fortaleza, y que Jehová el Señor, decía él, hará mis pies como de siervas para que yo pueda andar en mis alturas. Está hablando de cosas espirituales que son más preciosas y más valiosas que las cosas materiales y que nosotros tanto ansiamos. ¿Se acabaron tus recursos? Dios está para ti y Él nunca se acaba. En tiempos difíciles hay que creerle a Dios. No diciéndolo. Sí, muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Mira, el Señor también tiene parado a mí. No es solamente decirlo de boca, es vivir una vida en consecuencia de ese Dios a quien le hemos creído. De vivir por fe, no por vista. Y el cristiano, la persona que dice creerle a Dios y vive por fe, va a ver las victorias en su vida. Porque Dios es un Dios real y Dios es un Dios que cumple, un Dios fiel. Entonces, creámosle a Dios en este tiempo difícil. Allí en esa necesidad en la que te encuentras, en ese lugar del cual piensas que tú no puedes salir. Esta mañana yo me maravillaba. Mire, yo realmente no suelo conversar mucho antes del tiempo del culto por muchas razones y no es recomendable a veces pues dar consejerías antes. El pastor se puede cargar mucho y nos afecta ya al momento de ser buenos oradores, ¿verdad? Sin embargo, Dios permitió que esta mañana yo conversara con alguien. Yo le creí a Dios, porque yo creí en su palabra, una persona joven. Porque ciertamente Dios se ocupa de nosotros. En ese tiempo difícil que tú estás viviendo, créele a Dios. Créele a Dios de corazón, no de boca, no. Créele a Dios ciegamente. Cree su palabra y espera en Él. Y vas a ver su mano portentosa, levantándote, cambiando situaciones, transformando tu carácter, esas cosas que están dentro de ti, que nada más lo sabes tú y Dios, y que te están dañando tanto. Vas a ver la mano de Dios. Creerle a Dios, porque Él es el que nos hace bien. Él es el que quiere bendecir nuestras vidas. Y podemos ver estos favores. El salmista David mencionó algunos de ellos. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades por su gracia redentora. Todas esas cosas que son pecaminosas y que muchas veces lo sabemos, otras nos hacemos los locos, pero sabemos que estamos actuando mal. Nuestras iniquidades solo las puede limpiar y redimir y perdonar Jesucristo el Señor. Él es el que provee perdón para nuestros pecados. Y no importa cuán vil te sientas en esta hora, lo que has hecho, lo que has cometido puede ser terrible. Pero si hay arrepentimiento sincero en tu corazón, si hay ese deseo de venir contrito y humillado delante de la presencia del Señor, no te desprecia. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, no desprecia el Señor. Cristo es nuestro propiciatorio. A veces no le damos tanta importancia, porque no nos vemos muchas veces como lo que somos. Y pensamos que esta o cual cosita que hacemos, bueno, que Dios es tan misericordioso. Y tal vez en el momento vamos a decir, Señor, perdóname, pero mañana reincidimos y volvemos a lo mismo. Y no podemos abusar de esas misericordias de Dios. Cuando lo miramos a Él y nos miramos a nosotros, entonces podemos entender su grandeza. Y podemos entender que tenemos que postrarnos, que tenemos que ponernos a cuentas con el Dios que es santo, con el Dios que está sentado en su trono del cual cantábamos hace rato, el Dios que es rey, el Dios que es majestuoso, que es poderoso. Pero gracias a Dios que podemos acercarnos delante de Él en esta hora, con todas esas cosas que nos impiden, con todas esas cosas que nos pesan porque son pecado, llegar hasta Él y reconocer que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Pero además Él es el que sana todas nuestras dolencias, y eso es parte de la palabra que encontramos en Isaías 53, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Nuestro Salvador que sana nuestro cuerpo físico, nuestro sanador que sana nuestra mente, nuestras emociones, Él es el que lo hace. Su ministerio, el ministerio de Cristo en esta tierra, estuvo caracterizado por todas las sanidades que estuvo haciendo, por todos los milagros, y Él sigue siendo el mismo Dios sanador de todas nuestras dolencias. ¿Cuántos pueden hoy dar testimonio de la sanidad que Dios ha hecho en su vida? No solamente en nuestro cuerpo físico, sino lo que ha hecho en nuestros corazones, lo que ha hecho en nuestras almas, lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero además, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por ese plan especial y grandioso de nuestro Dios? Jesús Adrián canta una alabanza preciosa que nosotros también muchas veces la hacemos entonando aquí. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón. Mira, ese vacío lo tienen muchas personas que están aparentemente felices y están con un vacío del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenar nuestros corazones, nuestras vidas. Solo Él puede rescatarnos del hoyo. Y esto lo supo David en el Salmo 40. Él declaraba: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y dice que me sacó del lodo, del pozo de la desesperación. ¿Cuántos están así en esta noche? ¿Cuántos están sumergidos en el pozo de la desesperación? ¿Cuántos están caminando en el lodo cenagoso, ensuciándose cada vez más? Cristo te saca. Él extiende su brazo poderoso y te saca de allí. Y no solamente te saca, sino que te lleva a un lugar espacioso, como lo hizo con el salmista. Porque luego que lo sacó, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos se han desviado en esta hora? ¿Cuántos han salido del camino que ya está trazado? Cristo te saca y te pone de nuevo en esta roca, en Él, y endereza tus pasos. Hoy puede que hayan algunos así, pero por su gracia, por su misericordia, hoy podemos también proclamar lo que el salmista dijo en el Salmo 103, del cual estamos predicando, en el verso 5. Muchos están cansados de ver el mal en sus vidas y en la vida de otros. Pero el Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos hay en este tiempo que dicen que están cansados, como decíamos en el mensaje pasado, hastiados? Otros se sienten viejos y piensan que ya no pueden dar más. Y otros que siendo jóvenes aún viven como viejos. Se cansan y se fatigan, como dice Isaías. Pero vuelvo y recuerdo en esta hora, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ese es un buen texto, adecuado para los que se sienten desgastados. Los que dicen, es que ya he corrido por muchos años y voy a bajar la marcha, voy a detener la marcha porque me siento cansado. Realmente las satisfacciones traen alegría, traen gozo a nuestras vidas, y las penas y las aflicciones pues envejecen, he escuchado yo a la gente que dice. Y quizás no se trata de pensar tanto en el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo físico ni de las cosas materiales, sino ese rejuvenecimiento espiritual que tanto nosotros necesitamos. Y muchos de nosotros conocemos la ilustración de las águilas, del águila, el proceso por el cual tiene que pasar cuando ya está cansada y desgastada, un proceso durísimo que dura un buen tiempo y que es doloroso. Las aves tienen temporadas en que no pueden volar. Y así ocurre también con nuestras vidas. Hemos pasado tiempos buenos, tiempos de mucho gozo, tiempos de mucho ánimo, de mucho entusiasmo, pero otros tiempos no han sido así. Hemos tenido tiempos muy difíciles también. Y en la actualidad es así para muchos de los que están aquí presentes. Sin embargo, nuestro ánimo no debe desmayar. Al contrario, el apóstol Pablo nos trae una palabra alentadora en 2 Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. Y aunque de tantas penurias, aunque de tantos sufrimientos, sentimos que no podemos más. Y quizás se nos note en el hombre exterior, se nos note. A veces hay personas a las que el sufrimiento, la aflicción se le ve. Sin embargo, tenemos que renovarnos día a día en la esperanza de un Dios que ha sido fiel. En la esperanza de un Dios que no ha faltado desde el principio y que siempre lo será. Aún cuando tú no lo has sido, el Señor permanece fiel. El Señor no se mueve. Cuando nos acercamos, cuando te acercas y buscas al Señor, hay renovación, hay fuerzas nuevas, hay fortaleza. Y te das cuenta que toda tu aflicción es momentánea, porque todo pasa en la vida. Pero cuando estamos apegados a Cristo, todo lo que viene redunda para un eterno y excelente peso de gloria, que nos lleva a testificar, a decirles a los demás el Dios grande que nosotros tenemos, al Dios que hasta aquí nos ha ayudado. En este tiempo de cansancio es el tiempo de buscar al que puede rejuvenecer las vidas. No nos cansemos de caminar, no nos cansemos de correr, sino que tenemos que ir de gloria en gloria. El cansancio no puede detener. Tenemos que cuidarnos, de no apagarnos, de avivar el fuego, el don que hay en cada uno de nosotros. La iglesia de Éfeso hizo muchas cosas buenas en el pasado. Sin embargo, más adelante vemos al Señor reclamando: una cosa tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Que el Señor pueda avivar el fuego de nuestros corazones en este tiempo. para que podamos extendernos hacia lo que está hacia adelante. El apóstol dice en 1 Corintios que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso yo pienso que es un buen tiempo para presentarnos delante de Dios, y es algo que suelo decir también en los mensajes, y pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones, que pruebe nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y allí el Señor entonces se ocupa de decirnos dónde deben hacerse los ajustes, cuáles son las cosas que no andan bien. Y hay una razón valedera para examinarnos y crecer. Lo leímos cuando empezamos la predica, es la brevedad de la vida. Nos dice la palabra que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Pero además hay otra razón, y es la misericordia de Dios sobre nosotros y nuestras familias. Nos dice el Salmo 103, el verso 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Señor conoce nuestra condición y sabe que somos vasos frágiles. Y qué bueno que Él mismo quiso habitar en medio de nosotros para entendernos, para conocernos, para compadecerse de nosotros, como nos dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si no fuera porque Cristo encarnado soportó todo lo que soportó en esta tierra y consumó su obra en manera portentosa en la cruz del Calvario, tal vez no podríamos atrevernos a pedirle a Él que tuviese misericordia para nuestras faltas de cada año que Él permite que nosotros veamos. Cada año lo hacemos en los últimos minutos cuando nos reunimos aquí, o en el último mensaje de domingo, propósitos, y traemos peticiones delante del Señor. Y recordamos en ese tiempo lo débilmente que nosotros cumplimos lo que nosotros nos propusimos hacer el año pasado. Yo quiero, para concluir, pedirle al Señor, y quizás hacerlo en una entrega, en un compromiso, que en este tiempo no lo hagamos con vaguedad. Que reconozcamos que tenemos que revivir el tiempo que el Señor está haciendo. Que apuntemos a objetivos definidos de santidad, de integridad, de consagración y de servicio. Que digamos al Señor: Señor, quiero ser más humilde. Quiero que quites de mi vida el orgullo. Quiero que te lleves el enojo, las cosas que me impiden llevar una vida coherente con tu palabra. Quiero tener más comunión contigo, tener más lealtad para contigo. Que podamos nosotros tener esa firme resolución en nuestras vidas en este año que recién empieza. Quizás pedirle al Señor que este año 2014 sea un año de hermosear, de santificar nuestras vidas, de crecer en mayor comunión, en mayor compromiso con el Dios que nos ha amado, mayor santidad, mayor cercanía, mayor entrega. Y quisiera concluir con el deseo en mi corazón de que tengamos en este año una meta digna. Como nos dice 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, presentes o ausentes, serle agradables al Señor. Que esto sea parte de nuestra meta. Que tengamos un lema precioso, conforme nos dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que tengamos una regla segura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que tengamos una resolución inteligente, provechosa. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. que finalmente reconozcamos y recordemos que tenemos una promesa de parte de Dios que nos inspira, que nos alienta a seguir. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Que el Señor